desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Este no es el momento para agarrar a tus hijos e irte de la casa. O este no es el momento para dejar a tu esposa y a tus hijos en un limbo social y en un limbo financiero. En realidad no importa cuántos seamos los integrantes de la familia. Hay familias que se componen probablemente con un hijo único. Y solamente papá y mamá. Hay familias donde hay más. Donde hay tres varones, donde hay tres niñas, donde hay cinco en total. Hay familias que se componen de solamente papá y cuatro hijos. Tenemos un caso acá en nuestra iglesia, que es para nosotros, es un héroe este muchacho. Es papá soltero, divorciado, y se quedó con los cuatro hijos. Tenemos casos también donde hay una mamá que se ha quedado con la familia. Tenemos casos también donde hay muchachos que terminaron de criarse o se están criando con sus abuelos. En realidad no importa cuántos sean los integrantes de la familia, pero una cosa que sí tenemos que entender es que siempre va a haber alguien, o es papá, o es mamá, o es el esposo, o es la esposa, o son los hijos, uno de ellos, que son los que están causando la situación tan triste que está viviendo la familia. Todos los que estamos, oiga esto, todos los que formamos el núcleo familiar, somos los responsables de mantener unida a la familia. La primera institución creada y formada y establecida por Dios fue la familia. Antes de que se construyera una sinagoga, antes de que se hiciera la iglesia, antes de que se comenzaran institutos bíblicos, antes de que se comenzaran agencias misioneras, Dios estableció a la familia. El diablo es la persona más interesada en destruir a la familia. Porque él sabe que si destruye a la familia, empieza a destruir el tejido social. Empieza a destruir los pueblos, las naciones. Se desmoronan las familias, se desmoronan y se fracturan y se fisuran las iglesias. El diablo no va a descansar. Él no es feliz cuando te ve feliz a ti. Cuando hay una familia unida, cuando hay una familia feliz, cuando hay una familia que está en armonía, el diablo está molesto, está irritado, y él va a buscar de cualquier forma de sembrar la discordia, de meter la cizaña y de buscar a por lo menos, no es necesario que todos adentro de la casa estén disgustados. Con solamente uno, con solamente una persona, es suficiente para que cause estas tormentas y estos huracanes y estos terremotos que vienen a desgraciar a la familia. Entonces debemos de asumir la responsabilidad y de aceptar que las cosas no andan bien en mi casa y soy yo el número uno responsable en tener que arreglarlo. No reconocer que soy yo el causante de esto y creer que con irme de la casa y creer que con que ahora pues ya tengo 21 años y tengo mi trabajo, pues ahora le doy la espalda a mis padres después de que mis padres me mantuvieron por toda mi vida. Eso se llama ingratitud y eso se llama ser un canalla. Pero ya vamos a llegar nosotros a estos puntos. Debemos de admitir que las cosas no andan bien en la casa. Que las cosas ya no funcionan como antes. No se trata de negarlo, no se trata de desmentirlo. Y mire, se necesita estar ciego para no querer ver o no poder ver que en la casa las cosas ya no son como antes eran. Pero este no es el tiempo para buscar culpables. Este no es el tiempo para señalar a nadie. No debemos de pasar nosotros el tiempo y andar causando por ti, por tu causa, por tu culpa. O sea, no es el tiempo para señalar a nadie. Es el tiempo para empezar a darnos cuenta que hay situaciones que no están bien, pero que ni tú ni yo ni nuestros hijos merecen que sigamos viviendo como estamos. Entonces, si lo que yo entiendo, por eso decía al principio, que se necesitan tener muchos pantalones para admitir y reconocer que yo soy la causa de la desgracia en mi casa. Pero la salida, la respuesta o la solución no es irme de la casa. Bueno, pues si todos están de acuerdo y si todos coinciden en que yo soy el causante de que en esta casa no haya felicidad, pues entonces me voy. No, eso es de cobardes. No voy a reconocer, voy a ser autocrítico conmigo. Y voy a darme cuenta que dejé de hacer buenas cosas. Y voy a darme cuenta que comencé a hacer cosas malas que han contribuido para que ahora lo que tengo en mi casa es el producto de lo que yo dejé de hacer bueno o de lo malo que comencé a hacer. Tengo todo el interés de que las cosas en mi casa cambien. Tengo todo el interés de que las cosas en mi casa vuelvan a ser como al principio. Que mis padres, que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo, podamos nosotros respirar un ambiente agradable como al principio fue. Para que ustedes no se pierdan, porque hay algunos libros en la Biblia que son un poquito difíciles de encontrar, y especialmente para aquellos hermanos que son nuevos o que están recién llegando a la iglesia, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a presentarles a ustedes por las pantallas de televisión, vamos a presentarles a ustedes la cita bíblica, el texto, y ustedes ahí lo van a ir siguiendo, y si pueden anotar, anoten. Vean lo que dice en primer lugar. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Qué es lo que quiero hacer para enmendar todo esto? Voy a darle crédito a mi esposa. Voy a reconocer a mi esposa. Voy a reconocer qué es lo que hace mi esposa. En Cantares capítulo 4, versículo 1, vea lo que dice la Escritura. Vea cómo se expresa la esposa o el esposo de su esposa. Mire qué interesante. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedegas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Voy a empezar a darle crédito a mi mujer. No se nos olvide que la esposa, vamos a hablar a los esposos, a los caballeros, no se nos olvide que esa mujer con la que usted está casado, además de ser la madre de sus hijos, además de ser su esposa, es una hija de Dios y es una hermana en Cristo suyo. ¿Se imagina usted las cuatro áreas de las cuales ustedes tienen? No es solamente su compañera de alcoba. No es solamente la mujer con la que usted duerme en su cama. No, esa mujer es hija de Dios. Esa mujer ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Esa mujer es su esposa. Esa mujer es su amiga. Esa mujer es su hermana en Cristo. Esa mujer es la madre de sus hijos. Entonces, ¿se da cuenta la responsabilidad que tenemos nosotros los hombres para con ellas? En primer lugar, voy a darle crédito a mi esposa. Voy a darle crédito por los esfuerzos que hace mi esposa en mantener siempre la casa en orden, sabiendo que ella y yo trabajamos. En un mundo globalizado como en el que estamos, en una sociedad tan convulsa, tan convulsiva, en una sociedad tan complicada, tan enmarañada en la que estamos, hoy es necesario que tengamos que trabajar los dos. Y digo que bueno, que probablemente haya personas que no tengan esa necesidad. Pero hay personas que los dos trabajan. Hay dos vehículos en la casa. A veces salimos los dos al mismo tiempo. O probablemente mi esposa sale antes que yo. Porque ella tiene que pasar al daycare o a la guardería a dejar a un niño. Y a la escuela al otro mayorcito. Pues muy probable que vaya, los hijos ya están un poquito mayores y haya que llevar a los dos niños a la escuela, pero los dos estudian en escuelas distintas. Hay algunos que salen a las 7 de la mañana de su casa y no llegan a su casa sino hasta las 6, 7 de la noche. Pasan 12, 13 horas afuera de la casa. Es muy probable que el marido no tenga que hacer toda esta ruta, porque él va directo al taller, o directo pues a la empresa, o directo a la oficina del gobierno, o directo al banco donde trabaja, o la ruta del daycare o de la guardería es una ruta totalmente opuesta, y se le hace más fácil a su mujer llevar a los dos niños. Pero tengo que empezar a reconocer que los dos salimos a la misma hora, mi esposa se encarga de llevar a los hijos a la escuela, y encima de esto, en casa, mi esposa hace un esfuerzo de mantener las cosas en orden. Mi esposa lava, mi esposa plancha, mi esposa cocina, mi esposa baña a los niños, mi esposa me prepara cosas para mí y mantiene en orden la casa. Es muy probable que en estos hogares, ahora del siglo XXI, pues no haya esa facilidad, o en algunos países no haya esa libertad, en donde algunas personas tienen a alguien de servidumbre. Tienen a una persona que se encarga pues de la limpieza de la casa o de cocinar. Pero no, la mayoría de nosotros somos personas que no contamos con esto. La economía no nos permite tener a alguien en casa que nos haga una cierta limpieza o las comidas. Y a veces nosotros como hombres no nos damos cuenta de todo esto. Y vengo a exigir a la casa, y vengo muchas veces a refunfullar la casa, y vengo a la casa a dar manotazos en la mesa, y ¿por qué no está listo esto? ¿Y por qué no hay esto? ¿Y por qué no compraron lo otro? Y me doy cuenta que soy el causante de la infelicidad. Nuestros hijos ven todo esto. Nuestros hijos observan todo esto. Nuestros hijos absorben todo esto. Y entonces toda la carga le cae a la esposa, le cae a la mamá. Y estas situaciones van causando pues situaciones bastante desagradables. Entonces, como me he dado cuenta que yo soy el causante de la infelicidad de mi familia, y como no quiero perder a mi esposa, y como no quiero perder a mis hijos, y no, como no quiero permanecer yo siendo el causante de esta desgracia, yo sé que hay cosas que tengo que hacer. Y voy a poner de mi parte, aunque me cueste, aunque me muerda la lengua, aunque tenga que morderme a mí mismo, voy a reconocer que mi esposa cocina bien. Por el esmero con que ella trata de que en casa las cosas funcionen. Por mantener siempre a mis hijos bien presentables. Aquí hay cosas que pasan y tal vez no nos damos cuenta todos, pero aquí, por ejemplo, los que estamos en el altar nos damos cuenta que hay personas y familias que vienen tarde a los cultos porque vienen con niños. Entonces ellos justifican y tienen su razón porque hay que arreglar a todos. Hay que bañarlos, hay que vestirlos, hay que prepararlos. Entonces yo me hago la pregunta, hermana, ¿le ayuda a su esposo en preparar a sus hijos? ¿Es su esposo el que desde el día anterior, antes de que van a ir a la iglesia, sacan su ropita? Hay casos donde hay algunos que bañan a los niños desde el sábado en la noche, para no perder el tiempo en la mañana en los contratiempos que siempre suelen darse cuando vamos a la casa. Y esto es lo que utiliza el diablo, y esto es lo que hace y toma como arma el diablo para sembrar discusión entre nosotros. Para que ya no vengamos a gusto, para que ya no vengamos tranquilos a la iglesia. Venimos desde la casa enojados y entramos a la iglesia enojados y predica el pastor algo que yo no quise y salí de la iglesia enojado. ¿No cree usted que sería bueno que participáramos todos? Mira, baña tú a fulanito y yo baño a fulanita. O tú que eres la dama, baña a la damita, a la nena, y yo baño al varoncito. ¿Qué es lo que pasa? Hay casos, no quiero ser yo un clarividente, pero puede ser, o son cosas que te llegan acá, donde el marido está ya con el carro encendido, afuera del garaje, pip, 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 apúrense o se quedan. Y ya van para la iglesia usted. Pero ¿por qué se tardan? ¿Por qué no me ayudas? Fíjese la pregunta del marido. ¿Y por qué se tardan tanto? Ella debería decir, ¿y por qué no me ayudas? ¿Te das cuenta? Como que no estamos contribuyendo, como que no estamos haciendo las cosas que nos deberían convenir a nosotros como iglesia. Voy a darle crédito a mi esposa por mantener a mis hijos siempre presentables, bien bañaditos, su ropita limpia. Probablemente no es ropa de marca porque no nos alcanza. Probablemente no es ropa de esa costosa porque no estamos en condición para hacerlo, pero por lo menos siempre bien bañaditos, bien perfumaditos, bien vestidos y siempre bien presentables. Voy a admirar y voy a reconocer y voy a darle crédito a mi esposa por el buen juicio que tiene en administrar las finanzas de la casa. Le quiero contar algo. Espero que esto no exista aquí en la iglesia. ¿Sabía usted que hay maridos que no confían en su mujer? ¿Y son ellos los que hacen las compras en el supermercado? ¿Sabía usted que el marido le dice, hazme la lista de todo lo que quieres que te traiga del H&B? ¿Sabe por qué usted lo hace? Porque no confían en su esposa. ¿Sabe usted que hay maridos que le compran inclusive hasta la ropa interior a sus mujeres? Eso es bullying. Eso es violencia. Pero hay otro marido que dice, no, mire, yo no sé cómo hace mi mujer, pero yo a ella le doy $150 a la semana para las compras y no sé cómo hace mi señora, pero mire, tanto que hay en la casa. ¿Sabe usted que hay maridos que le piden el recibo a las mujeres de lo que gastaron en el supermercado? ¿Sabe usted que hay maridos que revisan qué fue lo que compraron ellas en el supermercado? Por eso, desgraciaditos, vivimos como vivimos. Son la causa de la infelicidad en nuestras familias. Y claro, el garbo, el machismo, la autoridad, la bota de Nicolás Maduro, ¿verdad? De ser autoritarios, dictadores en la casa, pues si no te gusta, o te vas o me voy. Como que esa fuera la respuesta. Voy a admirarle a mi mujer. Su vestido, cómo luce, cómo está, su aseo personal, su cuerpo, su peinado. Mi mujer no es una de las personas que anda en salones de belleza y que tienen que gastarse $60, $80 semanales para un peinado. Muchas de ustedes son tan decentes, son tan sencillas. Ustedes agarran un par de pelos por acá, otro por allá, se hacen hoy y ¡ay! Y se amarran y se ponen una mariposa y se ven guapas. Ah, como dijo la hermana, yo ni me peiné, dijo una hermana ahí. Vaya. Entonces, voy, mija, no estamos pasando un buen tiempo. Mi amor, la economía no está bien. Trabajas tú, trabajo yo. ¿Y cómo quisiéramos darnos un pequeño lujo y no podemos? Ya va a llegar ese momento. Bueno, vamos al otro lado. Voy a darle crédito a mi esposo. Tal vez en mi casa mi esposo no es el causante de la infelicidad. Es muy probable y es muy seguro que no sea mi marido el causante de la desgracia y de la tristeza que vivimos en la casa, sino que soy yo. Entonces, mire lo que dice la Biblia, la mujer cómo trata a su marido. Cantares 5:16, si me das la cita, por favor, vea lo que dice la Escritura. Su paladar es dulcísimo. Y todo mi marido, todo él, es codiciable. Tal es mi amado, tal es, como dice, mi amigo. Oh doncellas de Jerusalén. Es una mujer que se expresa bien de su marido. Es una mujer que habla bien del padre de sus hijos. Es una mujer que habla bien de su hermano en Cristo. Es una mujer que habla bien de un hijo de Dios. Es una mujer que habla bien de un ser que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Es una mujer que tiene en alta estima a su marido. No es una mujer que se despotrica, que habla mal de él, que lo ridiculiza. Y cuidado, mujeres, con lo que voy a decir. Cuidado con ridiculizar ciertas acciones de su marido cuando están juntos como hombre y mujer. No haga ningún comentario con sus amigas. No trate la manera de ridiculizar a su marido frente a otras amigotas o amigochas y tratar la manera de insinuar que su marido a usted no le responde. Eso, le voy a decir algo, eso es tan dañino, eso es tan peligroso, que hasta podría ser irreversible. Esas cosas de cama, de alcoba, de recámara y de cuarto, se quedan ahí. Esas cosas no se pueden divulgar, no se pueden comentar. Entonces me doy cuenta que la causa de la desgracia y la causa de la infelicidad y la causa de la miseria en su casa no es su marido, es usted, señora. Y se necesita ahora ya no de pantalones, se necesita de faldas para tener que reconocer que es usted la causante, es usted la hiriente, es usted la temperamental, es usted la de mal carácter, es usted la persona violenta, es usted la vanidosa, es usted la insaciable. Y por eso hay desgracia en su familia, y por eso hay miseria en su familia, y por eso su familia no es feliz. ¿Se da cuenta que no somos solamente nosotros los causantes, los varones? ¿Cómo darle crédito a mi marido? Voy a darle crédito a mi marido por el interés que tiene en suplir siempre las necesidades de nuestra casa. Voy a reconocer que mi marido es un hombre trabajador, es un hombre responsable, es un hombre cariñoso, es un hombre, no es solamente amable, bondadoso, simpático, jovial, no solamente con sus amigos, sino que también conmigo, como esposa y con mis hijos. Voy a darle crédito a mi esposo porque siempre está dispuesto a hacer sacrificios por todos y nunca se queja. Fíjate que dicen que cuesta $20,000 la universidad de fulano de tal. Y la beca no se la dieron. Mira, ¿qué te parece, vieja, verdad? ¿O qué te parece, mija, si yo busco otro trabajo? Si busco un part-time por ahí. ¿O qué te parece, mi amor, si vendemos uno de los carros que tenemos? ¿O qué te parece, mi amor, si vendemos el apartamento que tenemos allá en el rancho? Y siempre está dispuesto a hacer un sacrificio. Voy a reconocer, voy a darle crédito a mi marido, porque siempre está dispuesto a hacer sacrificios por todos, sin quejarse. Voy a darle crédito a mi marido por ser un hombre preocupado, porque todos nosotros tengamos lo mejor. Vacaciones, ¿cuántos de nosotros? No, te entiendo. Sé que ahora ya están regresando la mayoría. Sé que ahora ya, pues ya fueron a Disneylandia. Unos ya fueron a San Antonio. Otros se fueron para otros estados. Otros se fueron para Cancún. Otros se fueron para Acapulco. Otros que fueron a las Bahamas. ¡Qué bueno! Que se llevaron a sus hijos. Y que han hecho esfuerzos, que han hecho sacrificios. Tal vez sus hijos estaban esperando 3, 4, 5 años para tener una vacación en familia y no lo habían podido lograr. Pero una cosa tengo que reconocer y agradecerle al Señor, que mi marido es un hombre accesible. Que yo puedo hablar con él sin discutir. Que puedo hablar con mi esposo sin tener que llegar a gritos. Que puedo hablar yo con mi esposo sin tener que llegar a discusiones. Es más, me doy cuenta que mis hijos tienen confianza para acercarse a su papá y hablan de temas delicados. Y me doy cuenta que tanto yo como mis hijos le tenemos confianza a este hombre. Entonces yo no me doy cuenta. Pero aún así reconozco que yo he sido como mujer, como madre, como esposa. Yo soy la responsable. Yo he sido la causante de la desgracia, de la miseria y de la infelicidad de mi casa. Pero vienen los dos y dice, no sé, porque esto suele pasar donde hay algunos hogares, donde hay algunas parejas que se concentran solo en ellos, que viven eternamente enamorados, que viven en un romance eterno, y a veces ellos son los que mejor se visten y los hijos no. Ellos son los que pasan un buen tiempo y los hijos no. Y a veces ellos no, a veces son del tipo de personas que esperan que los abuelos o los tíos o los padrinos se responsabilicen por sus hijos. Y dicen los padres, tenemos que reconocer también que hemos arrastrado a nuestros hijos en estas penas que hemos tenido. Entonces tenemos que reconocer nosotros y darle crédito a nuestros hijos. Hay una cita en Proverbios 23:25. Se da cuenta que esto no es solamente de un lado. No es solamente que el marido es el causante de la desgracia. No se trata de que es la esposa la causante de la infelicidad. Es muy probable que sean los dos que no hagan o no estén haciendo felices a sus hijos. Entonces llegan a una conclusión y en Proverbios 23, versículo 25, dice así. Alégrense tu padre y tu madre. Oiga. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Voy a darle crédito a mis hijos por ser considerados con nosotros. Nosotros no tenemos tantas cosas, pero mis hijos son amigos de jovencitos que sus padres sí tienen más que nosotros. Los padres de mis amigos viven en mejores casas. Los padres de mis amigos viajan muy seguido. Los amigos de nuestros hijos tienen todos estos gadgets, todos estos accesorios. Es más, algunos de ellos ya a los 15, 16 años ya tienen su propio vehículo. Usted va a la casa de los amigos de mis hijos y cada uno de ellos tiene su propia televisión, su propio teléfono celular. Tienen todo. Pero mis hijos nunca vienen a la casa a decir, papi, mira, ¿y por qué no nos das esto? Porque fíjate que Arturo tiene esto, porque fíjate que Brenda tiene lo otro, porque fíjate que Marisela tiene aquí, y porque fíjate que la Jenny también tiene allá, y porque, ¿cuándo vamos nosotros a Disneylandia? ¿Y cuándo nos vas a llevar a papi a Acapulco? ¿Y cuándo nos vas a llevar a Cancún? O sea, tenemos que darle crédito a nuestros hijos por ser considerados, porque nuestros hijos no nos exigen cosas que ellos no tienen, porque han llegado, aún siendo niños, han entendido que la economía en la casa no está bien y que la economía en la casa no está de lo mejor ahora. Tenemos que darle crédito a nuestros hijos porque son responsables en sus compromisos escolares. Yo siempre he mencionado esto y claro, hoy en la mañana no estaba la mayoría de los jóvenes y les decía esto. Ayer tuvimos una quinceañera muy linda y yo le decía a Iset, tú eres una niña afortunada, porque tú estás viviendo una juventud mejor que la juventud que vivió tu mamá y que probablemente mejor que la juventud que vivió tu abuela. Le quiero decir a todos los jóvenes, si tú, listen to me, young people today. Some of you are having a good time. Some of you are having so much and so many things much better than the things that we had before when we were young people. Algunos de ustedes están teniendo una tremenda juventud. La mayoría de ustedes tienen muchísimas cosas más de las que nosotros llegamos a tener cuando éramos jóvenes. La juventud de estos hijos de nosotros, no hombre. Por eso es que muchos de nosotros nos quejamos. No, si cuando yo era joven, cuando yo tenía esta edad, yo no tenía eso. A mí mi papá nunca me dio eso. A mí mi mamá nunca me dio eso. Entonces, los jóvenes de hoy en día tienen muchísimas cosas que nosotros no alcanzamos a tener. Nosotros nunca jugamos con los juegos que ustedes tienen. Pero yo agradezco al Señor porque nuestros hijos, dice papá y mamá, ellos no son exagerados. Nuestros hijos son comprensivos. Entendemos que ellos tienen sus gustos. como también nosotros llegamos a tener nuestros gustos de jóvenes, pero que es muy seguro que papá y mamá no estaban en la condición económica que estamos nosotros ahora para poder darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Es muy probable que nosotros como padres no estemos dando una felicidad como se la merecen nuestros hijos. Pero voy a terminar con esto. Voy a dar crédito a mis padres. En Proverbios capítulo 23, versículo 22. Vea lo que dice la cita. Proverbios 23, versículo 22. Oye, ¿a quién dice? Sí, no a tus amigos del callejón. No a tus amigos del gimnasio. No a tus amigos del classroom, no a tus amigos del grupo de fútbol, no a tus amigos del equipo de básquetbol. Dice, oye a tu padre, no a tus amigos vagos. Oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Voy a dar crédito a mis padres. Quizás soy yo el causante de la desgracia y de la infelicidad en mi familia. No puedo decir nada de mi mamá. Mi mamá es espectacular. Mi mamá se revienta la espalda para ir a trabajar, lava ropa, plancha ropa, mantiene limpia la casa, hace los quehaceres, nos lleva a la escuela, va a la escuela, nos representa, nos trae esto, va al supermercado. No, mi papá no puedo criticarlo. Mi papá no compra cosas para él, nos compra a nosotros. Mis padres probablemente no son los mejores del barrio, no son los mejores de la colonia. Pero son mis padres y aquí en la casa nunca ha faltado nada. Y hoy me doy cuenta que soy yo el desgraciadito. Soy yo la causa, soy yo el que hago que en esta casa no haya felicidad. Toda la vida con malas palabras, toda la vida quejándome, toda la vida insultando, toda la vida golpeando, toda la vida haciendo mofa y haciendo burlas. Soy yo la causa y siempre digo, ¿no te gusta? ¡Beat it! Ya tiene más de 18 años y no eres feliz en tu casa y sabes que estás causando una desgracia e infelicidad en tu casa. ¿Por qué no tratas de irte? ¿Por qué no nos demuestras que eres un machito para enfrentar las cosas de la vida, socialmente, espiritualmente, económicamente? No tenés los pantalones suficientes para enfrentar esto. Pero la respuesta no es irte a la casa. La respuesta no es dejar a tu papá y a tu mamá. La respuesta no es hacer cosas o meterte en problemas y hacer daños. Y encima de esto, tus papás tienen que pagar por tus errores. Eso es injusto. Pero dicen los jóvenes conscientes, voy a darle crédito a mis padres. Mis padres nunca me han negado nada. Por los esfuerzos que hicieron para darme lo que repetidas veces pedí. Voy a darle crédito a mis padres porque me han perdonado todas las faltas que yo he cometido. Voy a darle las gracias a Dios y voy a darle crédito a mis padres porque nunca se dieron por vencidos. They never gave up on me. Siempre oraron, siempre me respaldaron. Cometí errores. Jovencitos muchas veces con uno, dos, tres hogares y ahí vienen de regreso con la cola entre las patas. Ay, mi hijo, otra vez. Sí, mi mamá, las cosas no salieron bien. ¿Y qué vas a hacer? No sé, mamá. Pasan los meses en la casa, te volviste a enamorar. Mi hijo, fíjate bien, hombre. Fíjate bien. Ya te fue mal la primera vez. La muchacha no era mala, muchacha. ¿No serás tú el causante? La muchacha era buena, te dio un hijo, te dio una hija. No, mamá, esta sí, me parece que es mejor. Bueno, y ahí va, segunda vez. Y ahí está de regreso, a los 2 años. Y no quiero usar lo que pueda pasar con las damitas. Y andar cambiando de novio y de marido. cuatro hijos y los cuatro son de distinto padre. Y dicen los jóvenes, voy a darle crédito a mis padres, porque nunca se dieron por vencidos, aun cuando les fallaba constantemente. Pero voy a darle gracias a Dios y darle crédito a mis padres, porque me enseñaron a amar a Dios, me enseñaron a servir a Dios, me enseñaron a vivir para Dios. Dios quiera que algún día todos nosotros podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Es mi oración y mi deseo, porque Dios a usted le dé una familia feliz. You deserve it. Usted se lo merece. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Ponemos, Señor, delante de ti nuestras necesidades. Hemos reconocido hoy que somos los causantes de que en la casa, de que la familia no haya felicidad. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, repita conmigo, por favor, esta oración adentro de su mente y de su corazón y dígale, Señor Jesús, este día yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha sido honesto y sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted está, le voy a suplicar que levante su mano. Si usted hizo esta oración conmigo, levante su mano ahí donde está. Alguien, alguien esta mañana que le entrega su corazón a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y tu bendición. Hacemos hoy el propósito de poder estar de regreso a las 6 de la tarde. Gracias por esta iglesia. Gracias por habernos hablado el corazón de la forma como lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.